Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? ¿Encendemos la linterna? No, que nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos pasado el día pendientes de las labores de búsqueda en aguas de Tenerife de los restos de la pequeña Ana, después de que anoche aparecieran los de su hermana Olivia en una bolsa a 1.000 metros de profundidad. La Guardia Civil y el buque del Instituto Oceanográfico siguen trabajando en la zona. Nos vamos hasta allí. Última hora, Santiago Morollón.
La toma de huellas efectuada ha permitido certificar que Olivia es la menor, cuyo cadáver se recuperaba ayer por la tarde a 1.000 metros de profundidad dentro de una bolsa atada a un ancla, en donde también estaba enganchada otra bolsa que en este caso estaba vacía. Hoy viernes ha continuado la búsqueda de Ana y de Tomás Jimeno en la misma zona por parte del buque Ángeles Alvariño, que va a continuar con estos trabajos al menos hasta el próximo lunes. Hoy Canarias guardaba un minuto de silencio en solidaridad con la familia y rechazo de la violencia vicaria. Ángel Víctor Torres es el presidente de Canarias.
Un dolor que se extiende por toda la sociedad de nuestra tierra y nos obliga a dar una respuesta de mayor unidad y contundencia. Ningún maltratador es un buen padre.
La familia, mientras tanto, está destrozada al tener que asimilar en muy poco tiempo el hallazgo del cuerpo de una de las niñas. Siempre han mantenido la tesis de que Tomás Jimeno había huido con las menores a otro país.
También ha sido un día largo y complicado en la localidad sevillana de Martín de la Jara, escenario del último asesinato machista. La víctima, Rocío, una chica, madre, de 17 años, descuartizada por su ex. Hoy la hemos visto con la Guardia Civil registrando su propio domicilio. Yolanda Guirado.
Durante más de 5 horas, los agentes de la Guardia Civil han trabajado para reconstruir los hechos en casa del asesino confeso, de la expareja de la joven sevillana. Los vecinos de Estepa lo recibían así en la puerta de su casa.
¡Asesino!
Es el momento en el que Adrián, el presunto asesino de la joven sevillana, llegaba acompañado de los agentes tras confesar que la había matado y descuartizado. Aunque durante todos estos días lo ha negado una y otra vez. De hecho, ha aparecido incluso en televisión pidiéndole a la joven que volviera a casa. En la comarca no dan crédito.
Lo negó todo el mundo. Nadie se pensaba que fuese a hacer el trágico suceso que ha pasado. O sea, que bueno, que la muchacha se habría ido, tal, pero hombre.
Rocío tenía solo 17 años, deja a un bebé de 4 meses huérfano y a una familia destrozada. Con este son ya 18 crímenes en España en lo que va de año, en lo que va de 2021.
Y justo hace unos minutos ha comparecido ante la prensa desde Costa Rica el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha hablado sobre los 2 crímenes de estos días. Ha dicho que es el momento de dejar atrás la lucha partidista y abrazar el feminismo. ¿Hace política? Hasta con esto. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pedro Sánchez ha condenado de nuevo la violencia machista doblemente salvaje que busca el dolor de la mujer y de sus hijos y que se ha evidenciado en el asesinato en Tenerife de la niña Olivia. El presidente ha querido apoyar las concentraciones de esta noche a lo largo y ancho del país y ha insistido en la importancia de tener leyes específicas en la lucha contra esa lacra. Leyes que a su juicio se han banalizado.
Tenemos que alejar cualquier consideración de lucha partidista e ideológica y abrazar todos el feminismo, pudiéramos ser conscientes de que hay territorios en los que nos tenemos que unir, que trascienden las cuestiones ideológicas. Y una de ellas, lógicamente, es el feminismo y la violencia de género.
La discordia no construye patria acaba de ser su reflexión como respuesta a la manifestación de Colón. Sánchez ha vuelto a reclamar comprensión y confianza en su agenda catalana. El presidente ha orillado conscientemente un pronunciamiento sobre el plan oculto de Esquerra, esa hoja de ruta instando a debilitar al Estado en la mesa de negociación antes de la independencia unilateral.
Y este fin de semana Podemos vivirá una asamblea ciudadana para su propia historia. El domingo comienza el mandato de Jone Belarra tras 7 años de Pablo Iglesias como secretario general. Aunque en verdad quien va a seguir mandando es el macho alfa, claro. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Jone Belarra aspira a liderar Podemos y, salvo sorpresa, se convertirá este domingo en la nueva secretaria general del partido, es decir, en la sucesora de Pablo Iglesias. Por cierto, ni el exlíder de la formación ni la vicepresidenta Yolanda Díaz van a asistir a la Asamblea Ciudadana. Belarra lidera una candidatura con poca renovación. Junto a ella serán reelegidos la mayoría de los actuales dirigentes del partido. Manda un mensaje. mensaje de optimismo.
¿Cuántas veces habéis escuchado, compañeros y compañeras, que Podemos estaba muerto? Lo hemos oído decenas, centenares de veces. Y cada una de esas veces les hemos vuelto a demostrar que teníamos la fuerza suficiente para seguir empujando los cambios en nuestro país.
Además de Belarra, se presentan un edil de Podemos, Esteban Tetamanti, y el militante crítico Fernando Barredo. Unos 140.000 inscritos tienen de plazo hasta este sábado para votar entre los tres candidatos que aspiran a liderar el partido.
Ya de paso, que voten también si se puede comprar otro chalet, como la otra, como el macho, como tal, y así pues adelantamos referendos. La buena noticia del viernes vuelven a ser las vacunas. Por segundo día consecutivo hemos batido el récord de dosis inyectadas. Hoy 654.000. Estamos en la mejor semana desde que empezó este proceso y eso sigue reflejando la evolución contra el virus. La incidencia media acumulada baja a 108 casos. Los datos son buenos, sí, pero quédate con el siguiente ejemplo para que veas que todavía no hemos derrotado al virus. La Comunidad de Madrid ha detectado una mayor presencia de variantes, como la de la India, y por eso ha reorganizado su estrategia de vacunación. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública de Madrid.
Estamos hablando de una situación seria, tan seria que nos ha obligado a organizar nuestra estrategia de vacunación en el sentido de completar cuanto antes la segunda dosis de la vacuna en población vulnerable, fundamentalmente pacientes mayores. De tal modo que ya hemos adelantado en nuestra comunidad la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años a la semana 11.
En la página económica del día nos deja dos titulares. El primero es que la deuda pública ha marcado su máximo histórico en el primer trimestre del año. Ya está en el 125% del PIB, según el Banco de España. El segundo, se disparan los precios por el valor de los carburantes. Marta Ruiz.
Se confirma la subida de precios en mayo, 5 décimas más que en abril, y un 2,7% de tasa interanual, la más alta en 4 años, sobre todo por el encarecimiento de las gasolinas. El mayor impulso vino del transporte, pero también de los paquetes turísticos, el pescado y el marisco. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, sigue baja en el 0,2%, por lo que no hay riesgo de que se desboquen los precios. Las gasolinas nos cuestan un 23% más caras que hace un año. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
A medida que la vacunación ha ido avanzando en el mundo, pues la expectativa de recuperación de la demanda ante la vuelta a los niveles de movilidad normal, pues ha empujado el crudo a subidas constantes que se han incorporado a las cotizaciones internacionales de los productos.
Solo un 30% de lo que pagamos, hay que recordar, al repostar se corresponde al producto, y más de 50% son impuestos.
Y te cuento que España seguimos siendo un referente a la hora de donar órganos. Es cierto que en 2020 el nivel de actividad bajó un 20% con respecto al año anterior, pero ni la pandemia ha impedido que nuestro modelo sea uno de los más eficaces del mundo. Rubén Prieto.
En concreto, nuestro país acapara el 6% de toda la actividad mundial. ¿A qué se debe? A la predisposición de las familias. El 90% dan su consentimiento a la donación de órganos de un ser querido. Por ejemplo, Cristina falleció a consecuencia de un accidente de tráfico y toda su familia se mostró de acuerdo. Nos lo cuenta Natividad, su hermana.
A pesar del dolor que teníamos tan profundo por el fallecimiento de mi hermana, pues nos sentimos aliviados y esperanzados de pensar que, bueno, que la muerte de Cristina no había sido en vano, que podría ayudar a mejorar o a dar vida a otras personas.
En otros casos, de los donantes vivos, casi la totalidad son familiares del paciente que necesita el trasplante. Por ejemplo, Mario, su hijo Leo, necesitaba parte de su hígado. Desde el primer momento lo tuvo claro.
Cuando todo estaba prácticamente claro de que yo podía ser su donante, vamos, no dudé ni un segundo en entrar al quirófano.
La Organización Nacional de Trasplantes llegó a España en 1989. Más de 30 años después, se ha permitido salvar la vida de 116.000 pacientes.
Esta semana conocimos que Galicia era la cuarta comunidad española que entraba en la nueva normalidad. Se sumaba a Baleares, Comunidad Valenciana y Ceuta. Los buenos datos y el avance de la vacunación permiten relajar las medidas y mirar hacia el futuro con optimismo, sobre todo para sectores tan castigados como el del ocio nocturno. El primer año de pandemia en Galicia, o sea, hasta marzo de este 2021, la crisis se llevó por delante 200 locales de ocio. Las pérdidas se cifraron en 300 millones de euros. Bueno, pues ahora parece que al fin los que han sobrevivido pueden levantar un poco la cabeza. La noticia positiva es que si todo continúa así, el ocio nocturno reabrirá en Galicia el próximo 1 de julio. Así que para prepararse, han decidido hacer una prueba piloto que tendrá lugar mañana en 6 discotecas de la comunidad. Los empresarios tienen claro que si las cosas se hacen bien, sus locales son una opción infinitamente más segura que los botellones. José Luis es el propietario de la discoteca Tokio, en Vigo, una de las que participan en este experimento.
La gente quiere divertirse. ¿Por qué la gente hace esos botellones o se va? Porque tiene esa necesidad. ¿Están más seguros aquí? Lo tengo claro, porque están más controlados. Si tenemos la desgracia de que haya un contagio, por lo menos los tenemos localizados. El botellón es más difícil.
Todos los asistentes deberán acceder con invitación y se podrá bailar, aunque siguiendo ciertas medidas.
Las condiciones son casi reales del todo. El único inconveniente, mascarillas, las tenemos que llevar puestas. La entrada tendrá que ser con PCR negativos. El tema CO2 también lo testan desde la Xunta para que esté todo el aire en condiciones óptimas.
Mascarilla, aforo al 50% en interior, 75% en terrazas, PCR negativa, medidores de CO2 y una lista con todos los asistentes para seguir posibles contagios. Si todo sale bien, esta prueba puede marcar el camino que sigan muchas discotecas y bares de copas en toda España. Habrá que estar atentos a esta evolución. Recordemos que el ocio nocturno ha sido, sin ninguna duda, uno de los sectores económicos más golpeados por la pandemia. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues Marruecos acusa a España de instrumentalizar la Eurocámara e insiste en que la crisis es bilateral. Así valora el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, la resolución del Parlamento Europeo de ayer que condenaba el uso de menores en Ceuta. La ciudad autónoma recuerda que está meridianamente claro que Ceuta es España y, por tanto, es Europa. El Confidencial, el Estado teme el daño patrimonial por la decisión del Constitucional sobre el confinamiento. Se abre una caja de Pandora que se suma a otros frentes que tiene el Ejecutivo. En News Diario, España baja de 1.000 ingresados en UCI a causa del COVID por primera vez desde septiembre. Y en Voz Populi, la cúpula de Podemos teme abucheos de la militancia radical en Vistalegre 4. Los dirigentes impidieron que un conocido influencer del sector más radical presentara una candidatura a la Secretaría General.
No, si al final vamos a echar de menos a Pablo Iglesias y a Chenique, ya verás. Ya verás.
Bueno,
ya
Chenique
verás.
Está a punto de irse, ¿eh? Eso ha dicho.
Joder, qué disgusto. Qué disgusto.
No menos vas a dormir, mal. Me consta.
Pero vamos. Del disgusto. Menos disgusto, mal, claro. Siempre nos quedará Monedero por ahí. Para ministro de algo. Ya hay que buscarle un ministerio.
Hay que buscarle ya. Hueco.
Ya. Digo que webs de periódicos que todavía obviamente no tenemos en papel.
Claro, efectivamente, no han llegado. Pues mira, empezamos por el diario ABC. Marruecos advierte que el problema no es con la Unión Europea, sigue siendo con España. En el diario El País, en referencia a las dos pequeñas de Tenerife, la búsqueda de la segunda niña se centra en un área de escasos metros en el fondo del mar de Tenerife. En el diario El Mundo, Irene Montero usa el asesinato de las niñas de Tenerife para señalar a la justicia patriarcal que criminaliza a Juana Rivas. En el periódico, el asesinato en Canarias desenmascara la violencia contra los menores, 40 fallecidos desde 2013. Y en La Vanguardia, Estados Unidos enfría su apoyo a Marruecos en vísperas del encuentro Biden-Sánchez. Los presidentes, recordemos, se van a ver el lunes en la cumbre de la Alianza Atlántica en Bruselas.
Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, chao. Hola, Lucía.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
¿Tienes tos?
Un poco.
¿Un poco, no? Bueno,
sí.
Pues agüita. ¿Pero tiramos o qué? ¿Aguantas?
Sí, aguanto.
Venga, echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis hablando sobre la tragedia de Tenerife. Ayer se confirmó que el cadáver de la menor encontrada era Olivia, la niña mayor de 6 añitos. Ahora los equipos de investigación y la Guardia Civil trabajan sin descanso para encontrar a Ana, de 1 año, y al asesino, Tomás Jimeno. ¿Dónde podemos ver estas cosas?
En expósito-cope se puede ver el videoblog en el que analizas todo esto. María nos dice: Expósito, te juro que así como avanza la vida, pierdo la confianza en el ser humano. Las pequeñas Ana y Olivia, Rocío Caiz, la joven de 17 años asesinada por el padre de su bebé, mi corazón se encoge ante tanta salvajada y tanto dolor. Estos 40 días mis pensamientos han estado con Beatriz y lo estarán siempre.
Ahora un cuadro.
Una réplica del cuadro de la Mona Lisa, que en los años 60 fue reivindicada como la verdadera por Raymond Etkin, va a ser subastada desde hoy y hasta el próximo viernes en París por un valor estimado de 200.000 euros.
¿Un hallazgo?
Un equipo de investigadores ingleses ha descubierto que los zapatos que más se pusieron de moda en la Edad Media, unos zapatos puntiagudos, provocaron una plaga de juanetes.
Mira tú. Y terminamos con un premio.
Darnella Frazier, la joven que grabó el vídeo de la detención y el homicidio de George Floyd, ha sido galardonada con un premio Pulitzer especial.
Gracias, Lucía, cuídate.
Igualmente,
adiós,
buen fin de...
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este lunes debutamos. ¡Hola, hola! Este lunes juegan los nuestros. Juega España. Desde las 8, vive en tiempo de juego el primer partido de España en la Eurocopa. España-Suecia.
Que es una buena cosa para empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Están preparados para comentar el partido?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Los número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
36.483 36483 y la serie 40040.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Y aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos sonidos de toda la semana. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Ángel, voy a arrancar con una cosa que tenéis en común Carlos Herrera y tú.
¿Qué?
La velocidad.
Ah.
Bueno, cada uno a su estilo, ¿eh? Tú en coche y él en patinete.
Anda.
Sí, lo hemos descubierto esta semana. Voy a recordar los dos momentos.
A esas horas de la mañana, coges uno de esos patinetillos que vas solo por la calle. Y eso es una delicia.
Claro, con el viento en la cara, ¿no?
Con el viento en la cara, claro. Sí, eso va a 25 por hora. O sea.
Creo que ya lo dije en cierta ocasión, pero cuando volvamos a Madrid en coche y te pare un guardia civil, oiga, que se ha pasado usted, va a haber que decirle... Tío, que iba solo a 138, una vez, por la Concordia.
Ha efectuado 3 adelantamientos indebidos, 2 de ellos en cambio de rasante.
Sí, pero era broma.
Que era broma.
Sí, yo es que hago siempre estas cosas, para echar una risa y eso.
Pero en broma.
Claro.
¿Qué?
Oye,
¿qué?
¿Y si cuela?
¿Si cuela?
¿Dónde queda el espíritu constitucional y la magnanimidad de la benemérita?
Claro.
Pero somos capaces de indultar a todos estos, pues claro, que nos quiten las multas.
Lo que veo es que vais todos sobre ruedas, ¿eh? Es una cosa de tremendo, tremendo. Bueno, hablando de todo un poco, ahora mismo se está jugando el primer partido de la Eurocopa. Va ganando Italia a Turquía 0-1. España debuta el lunes y estos días se ha hablado sobre todo de la vacuna. Al final les han puesto Janssen, que es una sola dosis, pero al principio se hablaba de la Pfizer.
Bueno,
y eso hizo...
han puesto Janssen a unos y
Pfizer a otros.
Sí.
Eso hizo que tú, Expósito, salir a tu lado menos optimista.
Cuando les haga efecto la primera dosis, ya habrá arrancado la Eurocopa. Cuando les ponga la segunda, ojalá no, quizá haya terminado para España.
¿Qué te da coraje? Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero.
¡Ay, cómo eres!
¿Qué?
¡Ay, cómo eres!
¿Es mentira lo que he dicho?
No, pues para nada. Oye, por cierto, hablando de deporte, Nadal, dos sets arriba con respecto a Djokovic, ¿eh? Lo cuento también, ¿eh?
Sí, pero ¿vale? ¿Cuánto van?
Dos, o sea, el primero ha ganado Nadal, el segundo ha ganado Djokovic y el tercero va ganando Nadal.
Entonces no son dos sets arriba, van 1-1 y están jugando el tercero.
¿Ves cómo eres un gafe? ¿Ves
Coño,
cómo
yo soy que parece que va 2-0.
No, pero vale. hay que ser optimista.
Sí, sobre todo decirlo bien.
Claro. Fíjate, soy tan optimista que creo que Manolo Lama va a superar esta semana.
Uy, qué susto, por Dios.
Sí, no, digo porque es que fíjate lo que sucedía de repente esta semana.
Deportes en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
¡Ay, que me muero!
¡Ay, Dios mío, lo que faltaba ya!
Y además mira por qué me muero, porque es que de lo único que tengo que hablar es de medicina. Sigo tosiendo y vuelvo a las 8:30.
¡Qué susto, macho!
¡Susto gordo! Este hombre trabaja tanto que cualquier día se nos muere. Pero bueno, hay que aguantarle ahí, ¿eh? Lama, forever.
Aguanta.
Bueno, ahora nos ponemos serios porque la noticia, y esto es duro, pero es que son las cosas que tenemos que contar en la radio y que cuesta, que cuando no les dices es que no quería contar esta noticia, pero ha sido así. El hallazgo del cuerpo de una de las niñas desaparecidas en Tenerife y la sensación de que va a ser también luego el segundo, si es que logran encontrar a la pobrecita. Hoy en La Linterna hemos hablado de ello y Marc Lluch es psicóloga forense.
Una violencia pues que tiene como objetivo dañar a la mujer, pero en este caso tiene la particularidad de que el daño se busca causarlo a través de los hijos o las hijas, de manera que se convierten, se les da un trato como un mero instrumento para dañar a la figura de la mujer. Es la vía que él encuentra para continuar ejerciendo esa agresividad y esa violencia hacia ella.
No solo asesinar a las hijas, sino además ocultarlas para que todavía la madre no supiera qué había pasado con ellas, que es el doble de la crueldad, ¿eh?
El daño eterno.
El daño eterno, pero bueno. En fin, la vida sigue, seguiremos hablando de este asunto, desgraciadamente, pero vamos a cambiar de tercio porque esta semana también ha sucedido lo que todo el mundo teme, que Internet se te caiga durante un tiempo, en este caso ha sido una hora. Tú lo contabas de esta forma como vamos a escuchar y solo me venían a la cabeza las palabras del ministro Castells. Cuidado con este planeta, al final va a tener razón.
Internet ha estado esta mañana una hora sin poder ofrecer servicio a webs de todo el mundo. Se han visto afectadas plataformas de compra online, medios de comunicación e incluso la web oficial del gobierno británico. ¿La causa? Un fallo técnico, claro.
Yo creo que el mundo está en peligro. Yo no digo que se acabe, pero este mundo sí. Este mundo se acaba. Este mundo que hemos vivido se acaba. Hola. Y habrá otro mundo que está gestándose y renaciendo.
El
¿cómo
ministro,
me gusta? Este es de tu cuadrilla, ¿eh?
El ministro de Universidades de España, ¿eh?
De los alegres, Castells.
El mundo se acaba.
El mundo se acaba. Otra ronda, que el mundo se acaba.
Sujétame el cubata,
que voy a decir otra cosa. Bueno, pero aunque el mundo esté llegando a su fin, hay cosas que no cambian, ¿eh? Por ejemplo, el acoso al que sometes a la gente que trabaja contigo...
Perdona, que no entren desde un bar.
¿Eh?
Que no entren desde un bar.
Vamos a ver, esta semana le ha tocado a uno de los encargados de encender el foco, que era Requeijo, que es un hombre sencillo, que en cualquier momento habla contigo, incluso delante de un café.
Pues estamos buenos con las dos.
Claro, ¿qué pasa con esto, Ángel? Que efectivamente son polémicas, son dos conceptos. Ya. Claro, el segundo requisito también es polémico, porque según denuncian las propias víctimas, demasiadas visas.
Reque, pídeme un cortado, anda, ¿vale?
Un abrazo, Ángel. Gracias. Venga.
Hasta luego, tronco.
Chao. Uno que entra a un bar y dice, por favor, un café solo. Y dice, sí. Todos los del bar, fuera, fuera todos los del bar.
Ahí estaba, Requeijo. Fuera todos los demás, que estoy hablando con Expósito.
Menos el camarero con las cucharillas, todo fuera.
Sí, señor. Y ahora te voy a hablar de Richard Palmer James, que dirás, ¿quién es?
No, el de Supertramp.
Pues mira, estuvo solo con ellos cuando arrancaron el primer disco. Luego dijo, esto no tiene futuro, me voy.
Pues menudo ojo.
Fundador de Supertramp, que nunca pudo tocar canciones como esta.
O sea, que traes aquí, que cumple años, un tío que no hizo nada.
No, fundó Supertramp.
Y adiós, ¿no?
Claro.
Muy bien.
¿Más original?
Sí, sí.
Soy un tío creativo.
Tío de éxito, sí, sí.
Claro. ¿Qué te voy a traer, el batería ahora? No, no el que no. Ya no está.
El que tuvo todos los éxitos, no.
¿Con una canción que tocó él? No, con una que no tocó él.
Una canción que cantuvo.
Cantuvo, lo que pudo. Vale, José cantuvo.
En tres minutos pasamos el testigo a la linterna de la iglesia. Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, hoy vas a hablar largo y tendido de un tema muy complicado, muy espinoso, los abusos, en este caso en la iglesia en Alemania.
Y muy delicado, Ángel. Se ha formado un poco de revuelo estos días a raíz de una carta de renuncia que enviaba el cardenal Marx. Para que os hagáis una idea, el cardenal Marx fue el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana entre los años 2014 y 2020 y es además una de las personas de confianza más cercanas del Papa Francisco porque es miembro del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa, ¿no? Bueno, pues enviaba esta carta de renuncia por sentirse un poco corresponsable de la crisis por los abusos sexuales cometidos por el clero en este país en las últimas décadas. El Papa no ha aceptado su renuncia y vamos a hablar de todo ello. Pero para que te hagas una idea de la dimensión de todo esto, uno de los casos más sonados en materia de abusos es el que ocurrió en Colonia. Hace poco conocíamos un informe que revelaba que entre el año 75 y 2018 hubo 202 agresores, casi dos tercios pertenecientes al clero y al menos 314 víctimas, la gran mayoría menores de edad. Así es que algo complejo que vamos a intentar aportar un poco de luz para poder entenderlo.
Pues te escuchamos, nada, en dos minutos, Irene.
Hasta ahora.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.